me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde al senador César Cravioto, senador por el partido Morena por la Ciudad de México, quien pues está como miembro de varias comisiones, es secretario de las Relaciones Exteriores, y a partir de hoy se integra a este equipo de comentaristas de diversos partidos, con diversas opiniones, con diversas ideologías, precisamente en el ámbito de tener una apertura con todos los puntos de vista y ser plurales desde el punto de vista político e ideológico. Querido César, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que los medios de comunicación justamente hacen esa labor, ¿no?, de que se escuchen todas las voces, y aquí estaremos comunicándonos con tu extenso auditorio todos los jueves.
Pues muchísimas gracias, César. ¿Con qué quisieras empezar tu comentario de hoy? Ayer se aprobó el Plan B, se dieron con todo ahí los de tu grupo parlamentario con los de la oposición, y bueno, pues ahora habrá que esperar que el presidente publique estas modificaciones y después pues que vengan las impugnaciones que a su juicio de los que consideren que se deben de presentar ante la Suprema Corte de Justicia.
Sí, ayer digamos que se dio el último tramo legislativo. En realidad ayer ya no se aprobó nada porque ya estaba todo aprobado, simplemente se desechó el artículo 12 que se hablaba justamente de la transferencia de votos cuando había coaliciones. Ese se desechó y se mandó ya a publicar justamente al Poder Ejecutivo. ¿Qué decir de este debate y qué decir de todo lo que se ha hablado de la reforma electoral? Que como siempre, pues la oposición se ha mantenido en un discurso muy mentiroso, donde han dicho que estamos casi acabando con la democracia de este país, lo cual es verdaderamente ridículo, que las modificaciones que hicimos al INE no garantizan que ya haya procesos electorales en México, lo cual, bueno, verdaderamente hasta un estudiante de primer año de primaria sabrá que eso es una mentira. Y en cambio se han olvidado de poner en la mesa los grandes avances que se dieron con esta reforma. Por ejemplo, hoy con esta reforma los mexicanos en el exterior tienen otras alternativas de voto. Hoy los mexicanos en el exterior solo pueden votar a través del correo tradicional, sí, de mandar por valija su voto. Ahora ya van a poder votar con voto electrónico. Bueno, imagínate, 20 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, toda la tanta familia que hay, no hay una familia mexicana que no tenga un familiar viviendo en Estados Unidos, pues que sepan que Morena votó para ampliarle sus derechos políticos y que la oposición, el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, votaron en contra de ampliarle sus derechos. Personas postradas, ¿cuántas familias tenemos, algún familiar que pues ya le cuesta mucho trabajo levantarse de la cama, que está en silla de ruedas? Con la ley les garantizamos que le lleven su boleta a su casa, vota y le llevan su voto a la urna. También estamos garantizando sus derechos políticos a las personas postradas o minorías. ¿Qué estamos garantizando en esta ley? Que todos los partidos políticos tengan que tener en sus listas de candidatos personas afromexicanas, indígenas, personas en el exterior, personas de la comunidad LGBT, jóvenes, y esos derechos se los garantiza Morena, y otra vez PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano votaron en contra de esos derechos. Y la igualdad de género, que si bien ya estaba en mecanismos administrativos del INE, no estaba por ley, ahora quedó por ley que de 32 gobernaturas en un ciclo de 6 años tiene que tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres cada partido político. Todo eso, la derecha, la oposición en este país,
César,
votó.
Senador, ¿todo eso lo votaron en paquete o lo votaron de manera independiente o individual? De cada uno de los puntos que tú mencionas, que a mí me parecen muy positivos, y creo que el fondo del tema es el recorte, no solo presupuestal, sino de personal, y restarle capacidad operativa precisamente para, desde la fotocredencialización, elaborar el padrón electoral, que este tenga certeza, después que haya capacitación precisamente para las personas que van a participar el día de la elección, que eso es, entiendo, en donde más se ha centrado la oposición en sus críticas a esta reforma.
Pero eso, o sea, ¿qué se le recortó al INE? Cada opleo, cada organismo estatal, antes tenía 5 vocales, ahora nada más tiene 3. De 300 juntas distritales, se le recortó a 260. Eso fue el recorte al INE. Ellos dicen, es que vamos a tener que cortar con miles y miles
de trabajadores,
pues no, porque si se recortan los salarios estratosféricos que tienen los altos directivos del INE, si se recortan todos los gastos que tienen, Pablo Lorenzo Córdoba cada año se va a Italia a ver a su familia con dinero del presupuesto, si se recortan este dinero ilegal que le mandaban cada año a sus fideicomisos, no tienen por qué recortar este personal.
Pero no se van a recortar personal cuando desaparezcan direcciones completas, que ya no puedan otras absorber a ese personal que se está yendo.
No, o sea, lo que se está diciendo es, tienes que hacer un ajuste para que haya un recorte de recursos, pero no necesariamente de personal. O sea, si yo tenía un peso y hoy nada más tengo 90 centavos, voy a decidir cómo esos 90 centavos o cómo esos 10 centavos que ya no voy a tener, los compenso. Los puedo compensar quitando gente o los puedo compensar reduciendo,
reduciendo los costos y gastos que tienen arriba. Ahora, ¿qué riesgo de reducir los distritos que sean menos? ¿Eso no implica que la gente se tenga que desplazar más lejos y que eso complique la votación del día, de la jornada?
No, no se reducen los distritos, se reducen las oficinas. Van a seguir siendo 300 distritos. Lo que ya no va a haber son 300 oficinas, una por distrito. Pero te voy a poner el ejemplo. Toluca, ¿cuántos distritos federales debe tener Toluca? Yo creo que por lo menos 3, por el tamaño de ciudad. Si antes había 3 oficinas del INE, pues ahora va a haber 2 para atender Toluca. Por ejemplo, Iztapalapa, en la Ciudad de México, que tiene 4 distritos federales, pues en lugar de que tenga 4 oficinas, va a haber 3. Es todo.
No, eso no complica distritos. Por ejemplo, no concentra más personas en una misma oficina, lo cual burocratiza y retarda los trámites. ¿No consideras que esto puede suceder?
No, si lo hacen de manera eficiente, no tiene que suceder. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a tener un derroche de recursos que hoy le estamos diciendo, puedes seguir siendo eficiente, pero pues tienes que lograr justamente eficiencia operativa en tus funciones. Esto es como cualquier empresa. Si antes un banco tenía 5 sucursales en una ciudad por un asunto de reestructura, hoy tienen 4, bueno, pues se tienen que organizar para que haya 4 oficinas y que sean igual de eficientes. Pero lo que están diciendo es casi se va a acabar la democracia porque le quitamos 40 oficinas al INE en todo el país y porque le redujimos 2 vocales de cada OPL estatal.
Ahora me pregunta la gente que nos esté escuchando, sí, que si no era mejor dejar el INE como estaba y sobre todo consensuarlo con los partidos de oposición en este caso, y sobre todo reducir las prerrogativas de los partidos políticos en lugar de quitarle operatividad al INE.
Miguel, acuérdate que este es el plan B. El plan A, que no pasó porque no votó a favor la oposición otra vez, ¿qué decía la reforma constitucional, que era el plan A? Que ya no hubiera dinero a los partidos políticos, eso decía. Uh-huh. Quitar 200 diputados, eso decía. Quitar 32 senadores, eso decía. ¿Y por qué no pasó el plan A, la reforma constitucional, otra vez? Porque ahí necesitábamos votos
dos terceras partes de la oposición.
Dos terceras partes.
Y claro, iban a votar pues para perder presupuesto y para perder posiciones en las cámaras.
Nosotros sí votamos a favor, uh-huh, de eso. ellos fueron los que no votaron a favor. O sea, nosotros queríamos que la reducción fuera a los partidos políticos, a los diputados y a los senadores. Ellos fueron los que no quisieron. Y ahora dicen que nosotros somos los que queremos destruir la democracia. Más bien hay una gran incongruencia en los partidos de oposición. Morena ha sido muy congruente. Nosotros llegamos al poder para transformar este país y para que hubiera recursos que antes se gastaban de manera enorme en las instituciones burocráticas y que hubiera reducción en ese gasto. Nosotros lo estamos haciendo en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Quisimos irnos a fondo, no pudimos porque no nos alcanzaron los votos, pero ahora que no digan que es Morena el que está en contra de la de elecciones libres y democráticas en este país. Entonces, es, insisto, es una mentira esto que se está diciendo. Y si no se redujo a los partidos, fue porque el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano no quisieron. Nosotros era la propuesta inicial, hubiera sido mucho mejor eso que el plan B. Pero bueno,
cortaran, el plan B va a ayudar. Cortaran las prerrogativas. Yo no consideré que se deban de eliminar, porque si no, no tienen cómo operar. Y si se les quita el dinero de manera completa, pues nuevamente puede se abre la puerta para el dinero ilegal. Una última pregunta, estamos conversando con el senador César Gravioto de Morena. Ayer molestó mucho, vimos en redes comentarios de la gente quejándose de este tono tan agresivo, tan vulgar, tan corriente, que además no tiene que ver con los temas legislativos, ¿no? Como que se aprovecha el foro y la tribuna para denostar o pelearse porque traen ahí ya broncas personales, sobre todo algunas legisladoras. ¿Te parece conveniente este lenguaje, César, y este nivel que se vio?
No, es que la senadora Lili Téllez, cada vez que se sube a tribuna, pues sube a insultar, sube a denostar, y bueno, pues sobre todo compañera.
O sea, ella empezó, ella fue la primera que...
Sí, pues, ella fue, estaba el debate surgiendo pues de manera normal, y ella sube y dice burócratas y no sé qué, y que hay videos de todos los senadores de
Morena. Pero que hasta piruja le dijeron por ahí, ¿no?
No le dijeron así, pero que porque ella habló de que hay videos de todos los senadores de Morena recibiendo dinero, lo cual es una mentira. Y le dijo una senadora nuestra, bueno, pues, también hay videos tuyos, nada más que los videos tuyos.
Pues ojalá entre todos ayuden a subir el nivel, porque pues finalmente lo que nos interesa son los acuerdos, los avances.
Así es, así es.
Y finalmente, pues el arte de la política es lograr lo posible, poniendo a un lado el tema de las diferencias ideológicas. Pues querido César, te agradezco mucho esta primera colaboración.
Gracias, Miguel, por el espacio.
Viene una temporada interesante por los procesos electorales aquí en el Estado de México, en Coahuila. Ver qué va a pasar con la reforma B allá en la Suprema Corte de Justicia y sobre todo los temas de la agenda legislativa que tienen ustedes para que los podamos ir comentando con la audiencia.
Me da mucho gusto y otra vez agradezco el espacio para que haya, como dices tú, diversas voces y diversas opiniones y que la ciudadanía, tus radioescuchas, escuchen, pues
que ellos tomen
todos los puntos de vista,
punto de vista
y claro, cada quien que tome sus propias decisiones.
Perfecto.
Un gusto y un abrazo a todo tu auditorio y nos vemos cada jueves.
Aquí nos estaremos escuchando. Es el senador César Gravioto, senador de Morena por la Ciudad de México, y aquí lo tendremos todos los jueves.